más. Pase al vacío. Una asistencia al deporte en tiempos de pandemia. La columna de Quique Martínez.
Estamos de vuelta con Quique Martínez. Creo que hace un tiempito que no te teníamos para hacerle una asistencia al deporte, como es la bajada de tu espacio. ¿Cómo andás, Quique?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Sí, es verdad, hacía unos días que no dábamos un pase al vacío, pero siempre es buen momento para darlo.
Exacto. Y hoy venís con un tema que tiene cierta actualidad, pero antes de llegar a eso, te vas a retrotraer un poco a aquella época que ya es como un recuerdo lejano, que es la vieja normalidad, ¿no? La época prepandemia.
Sí, porque como una especie de excusa, digamos, para volver a plantear esa situación que creo que a los que nos gusta tanto el deporte nos hizo tan bien, que es haber vuelto a la posibilidad de ir a un estadio, a la posibilidad de estar en cercanía del deporte. Seguramente ese deporte que nos atrapó siempre y el que más nos gusta, que está vinculado a otras tantas cosas que muchas veces la mediación de una pantalla no lo permite, ¿no? O sea, que son otras las cosas que también nos apasionan de la experiencia de acompañar un partido de fútbol, acompañar un partido de básquetbol o cualquiera de ellos, y que claro, más allá de todos los intentos, las pantallas no logran mediar todo eso que se vive estando in situ, ¿no?
Recuerdo una de tus primeras columnas acá, que era el último 0-0. Que sí, creo que fue la primera, nos relataste tu última ida al estadio antes de la pandemia.
Sí, y esto en realidad es una historia que viene bastante más atrás y que en realidad sucedió en un momento en el que sí podíamos ir a los estadios como ahora, pero que me generó una sensación estando ya en pandemia de haberme encontrado con un cartel que en cualquier época del mundo sería un cartel de bajón, y que en ese momento era ojalá poder encontrarse con un cartel de esos. Y la historia de hoy se llama Entradas Agotadas, porque en aquel momento en el que sucedió esta situación, encontrarte de frente con un cartel que dice Entradas Agotadas era realmente una desilusión. Pero está claro que en los tiempos de confinamiento y de la peor pandemia, hasta nos hacía ilusión quizá encontrarnos, poder ver un cartel que diga entradas agotadas, porque de alguna manera también estaría haciendo referencia a que había posibilidad de ir a un lugar. Entonces eso me parece que era como un juego bastante, bastante interesante. En aquel momento yo estaba lejos de casa, pero más aún de la cancha a la que iba a ir. Entonces probé y puse en el Google Maps algunas indicaciones y me indicó un camino que en un momento doblé a la derecha y me di cuenta que no me iba a llevar a donde yo quería ir. Y si lo hacía iba a demorar quizá el doble que por una ruta asfaltada normal, porque entre la tierra que levantaba el paso rural, dos campesinos arriaban sus ovejas y yo dije, no sé si tengo que ir por acá. Entiendo sí que es un lugar chiquito, pero no sé si es por acá la ida a este estadio al que yo quería ir. La tecnología en ese momento y su algoritmo testarudo no entendieron ni de pastoreo, ni de cruzar alambrados, ni tampoco de que el campo no descansaba los domingos. Entonces me di vuelta para atrás y volví para el mismo lugar al que venía. Todavía faltaban como 70 kilómetros para llegar a donde iba, pero el GPS decía que mi hora de estimada de arribo iba a ser en 90 minutos, lo justo para escuchar el pitazo inicial del partido al que iba a ir a ver. Iba camino a un lugar que se llamaba Santa Ana de Vuelta Larga, un pueblo de 10.000 habitantes, a ver un partido. Raro, pero el determinismo nomenclator, Santa Ana de Vuelta Larga, hizo que demore más que lo planificado en llegar al pueblo. Y todavía más al estadio, que se llamaba Baltasar Guevara, que estaba vestido de fiesta. Pero cuando empecé a llegar al lugar, empecé a ver que las arterias centrales que daban acceso ya transmitían mucha información. Mucho antes de llegar a la cancha, había información que yo ya empezaba a entender. Autos estacionados, armando casi una mesa de dominó, motos y bicicletas arrinconadas donde hubiese un mínimo espacio para poder dejarlas, gente caminando apurada y mucha tensión en el ambiente, esa tensión que es difícil de expresarla, hay que como que estar ahí, darte cuenta de que hay gente yendo para un lado, otro caminando para el otro, una persona que le grita al de allá, otro que le dice una cosa al de más allá. Y en ese momento vi el estadio, lo encontré ahí en esa altura de un estadio chico, capaz que muy parecido a cualquiera de los que conocemos en el fútbol uruguayo. Y en ese momento, cuando veo el estadio, noté como una sensación que me resultaba conocida. Era como un escenario universal de frustración, que yo no quería confirmar hasta acercarme a esa ventanilla. Voy a comprar entradas y la gente veo que se empieza a golpear alrededor de los muros buscando agujeros para intentar observar lo que pasaba del otro lado de unos ticholos de cemento bastante derruidos. Mi negación encontró su límite al encontrarme con una hoja A4 de papel pegada sobre unos barrotes que decía entradas agotadas con una lapicera azul Bic, que la verdad era como en ese momento el mensaje de mayor frustración que me podía encontrar después de haber comenzado mi mañana con una única idea de poder ir a ver un partido. En ese momento sentí arriba las 6 horas que estuve al volante, un flashback que me mostró los lugares que había dejado atrás para poder ir a este proyecto, encauzarme, digamos, en este proyecto frustrado. Y bien rápido se coló la idea de tener que volver a subirme al auto para manejar otras tantas vueltas al reloj y llegar al lugar donde me estaba quedando. Y todo eso sin haber sentido el olor al pasto, ni poder ver cómo el 10, el de las medias bajas y rodete en el pelo, se retrasaba unos metros para arrastrar a su defensor, y con ese solo movimiento dejarle el espacio al delantero para quedar mano a mano con el arquero. Un pase al vacío, justamente, el del número 10. Todo eso sucedía en mi cabeza, toda imaginación de lo que no pudo ser, o al menos lo que no pude ver. Cuando me di media vuelta para volver a caminar hacia el lugar del que había llegado, elevé la mirada, abrí los ojos sorprendidos y por un momento me olvidé de toda mi frustración y me maravillé con lo que estaba pasando justo en la acera de enfrente. Era una tribuna urbana abarrotada de gente, una azotea al servicio de todos los desplazados, la envidia más grande de todos los estadios de la nueva normalidad. Decenas de personas veían el partido a pesar de haberse encontrado con portones grises cerrados para poder acceder a las gradas. El partido terminó 0-0 y seguro que muy pocos lo recuerdan. Pero yo hace días que pienso y no dejo de pensar en él, porque nunca me imaginé que iba a extrañar la sensación de encontrarme con un cartel de entradas agotadas. Pero sí, en este mismo momento me pasa. Esa es la historia de entradas agotadas que fue una sensación que viví en aquella época y que hoy la traigo a colación justamente por la vuelta a los estadios y por esa misma sensación que algunos hemos podido empezar a vivir nuevamente por poder estar acercándonos de vuelta al ídolo, al jugador, de hacer un grito, de posar una mano en un alambrado.
Algo que no sabíamos que no sabíamos que íbamos a extrañar, ¿no? Es detallecitos.
Sí, cierta rutina, ¿no? Como rutinas sí. Que ya teníamos tan asociadas a ciertos días y que nunca imaginamos que íbamos a extrañarlas tanto tiempo. Pero el otro día una revista que le gusta mucho vincular el fútbol con otras cosas también decía: si hemos sobrevivido a los audios del público enlatados de la tele, podemos con todo, decía. Porque también me acuerdo en aquel partido de pase al vacío, llegamos a mencionar aquellos primeros partidos donde no había audio de ambiente o donde no había como una situación como acorde a la que estábamos más acostumbrados y cómo extrañábamos eso. Y hoy ya no extrañamos, claramente no extrañamos que nuestra única opción de ver deporte o de acercarnos a una actividad deportiva sea a través de una pantalla, que además nos transmite algo que está sucediendo a miles de kilómetros de distancia, sino que hoy podemos o tenemos un vínculo, ya sea con algo profesional, hasta incluso con algunas actividades deportivas amateur, que también tienen como la apertura para poder participar de ellas, y que creo que nos ha dado como esa vuelta o esa sensación de regreso a algo que sí, que extrañamos mucho, pero que nos conecta también con otras cosas de nuestro gusto por el deporte y de nuestro gusto por un juego particularmente. Y el otro día, y por eso hoy quise traer esta pequeña historia, a ponerla sobre la mesa, porque Camilo me lo contaba antes de salir al aire, y a mí me pasó también, teníamos como una cierta sensación de interés porque se van a dar finales de torneos sudamericanos en Montevideo, a pesar de que no haya equipos de Uruguay. Y el otro día aparecieron los precios de las entradas. Y a mí me dio una sensación tan grande como de frustración, y no solo frustración por no poder acceder al pago de una entrada de ese calibre, que yo no sé si todos los oyentes tienen claro los costos, pero digamos que
entre los 100 y los $600, ¿no? Más o menos.
Entre los 100 y los $650, pero...
650.
Pero teniendo en cuenta que los precios más baratos, digamos, están pensados para socios de los clubes que van a jugar las finales, o sea, a todos brasileros, digamos.
Claro.
O sea que el piso de una entrada para una final de Sudamericana que se va a disputar en Montevideo para cualquier uruguayo que quiera participar es $150. Y el piso de una final de Libertadores es $300, o sea, lo más barato. Y vos decís, claramente no es este el fútbol... del que nosotros, o cuando digo nosotros, capaz que incluyo a mucha gente y no quiero incluirlo a todos, pero por lo menos yo quiero, digamos, ¿no? O sea, hay algo ahí que me hace un ruido tan grande que primero, ya me, mucho más allá de no poder acceder económicamente al pago de, igual de eso, ya me sacó como, me sacó del lugar en el decir quiero ir a o quiero participar de esto, ¿no?
Porque, sí, exacto. O sea, es como decías vos, Kike, un poco, perdón que te corte, pero más allá de que no haya cuadros uruguayos o no esté el cuadro del que uno es hincha, es algo especial de ir a ver, ¿no? Una final de Libertadores, incluso una final de Sudamericana, es una final de un torneo continental. Andás a ver cuándo vamos a tener la posibilidad de tener una tan cerca, ¿no? Pero sí, este tipo de cosas ya te quita todas las ganas.
Es que estoy seguro que la narrativa general del deporte, sí, esa narrativa, digamos, que ha unido a tanta gente en la historia de cada uno de esos deportes y que ha sumado popularidad en el fútbol, ni que hablar, pero en otros estoy seguro que también, es una narrativa que está muy lejos de los precios de estas entradas, por decirlo de alguna manera. Digamos, como que no se hubiese escrito nada interesante con $500 de piso para entrar a un partido de fútbol. ¿Y en qué me baso esto? Más allá de una cuestión vinculada a lo económico, que no es lo importante, claro, creo en el deporte. Entre otras cosas, en uno de los libros para mí más lindos que hay vinculados al fútbol, o sea, literatura y fútbol, que es Fiebre en las gradas, escrito por Nick Hornby, un inglés que un escritor inglés muy, muy bueno, que ha estado muy vinculado a críticas, a críticas de música, al cine, pero que es muy futbolero también, y es hincha del Arsenal, y Fiebre en las gradas es toda una historia que él escribe en su vínculo con su equipo en Londres, entre los 80 y los primeros años de los 90, y antes también en su adolescencia, de cómo él logra una relación directa con el club, y a partir de esa relación con el equipo de sus amores también va formando, digamos, como su vida. Empiezan a aparecer la familia, empiezan a aparecer un montón de cosas, y él en un momento dado de ese libro hace una mención que ya entrado en los 90 en Inglaterra empezaba a mover un poco la situación, que era justamente esa. Él decía que todo ese libro y toda esa historia de vida que él construyó no la hubiese podido generar en una época, por ejemplo, como la de hoy. Uh-huh. Donde también en esa Inglaterra, que era un espacio donde el fútbol era una actividad popular, donde el fútbol era una actividad para también tener un espacio de ocio, un espacio de entretenimiento y un espacio de apertura de la cabeza, digamos, fuera de lo que sería el trabajo, pero siempre con un vínculo popular, lo había perdido a partir de la creación de la llamada Premier League y de los precios altos para sacar a los hooligans y de todas esas situaciones, que es un discurso que está llegando quizá un poco más tarde para este lado, pero que ya hace un tiempo se está empezando como a desarrollar y a poner unas ciertas bases de decir, si nosotros tenemos una entrada cara, un precio alto, nos sacamos ciertos problemas de arriba de este deporte que hoy comercialmente es un deporte que es un mega negocio.
Realmente se escucha esto que estás diciendo, Quique, pero realmente hay que subir las entradas para cortar con el problema de los barra, de las barras en el estadio, como si fuera a ser una solución mágica.
Sí. Y en realidad como una especie de mirada de elitizar, o sea, de seguir, digamos, elitizando, sí, claro, un deporte que su gran base es una base popular, de eso no hay duda, en el caso del fútbol y en otros también. Y bueno, y que en realidad este tipo de situaciones que hoy es esto que nos sirve como excusa para hablar de los precios de las entradas o para hablar de lo que sucedió, de lo que está sucediendo con el tema de las entradas a las finales sudamericanas aquí en Montevideo, pero que claro, que para mí, si bien es una alarma que ya está encendida hace un tiempo, esto creo que permite decir, che, también tengamos en cuenta en manos de quienes está empezando a generarse hace ya un tiempo, no es nuevo obviamente, pero sí en manos de quienes se está empezando a generar toda una nueva estructura vinculada a estos deportes populares. Entonces, nada, me parece que hay un montón de cosas que a partir de estos surgen y empiezan a aparecer nuevos temas también para conversar y para tratar, como por ejemplo, los vínculos comerciales que están en el deporte. Me acuerdo que la última columna, Camilo, conversábamos sobre la posibilidad también de hablar algo sobre las sociedades anónimas deportivas y toda esa situación que hace que claro, que el deporte se esté generando a nivel como medio general y ya como una naturalización de una comercialización extrema. Entonces, bueno, por lo menos sin dar ahora un juicio claro y perfecto al respecto de esta situación que se está dando en el deporte, empezar sí a tenerla sobre la mesa para generar discusiones, para generar espacios también de disidencia ante algunas situaciones y no decir sí, está bien todo eso que va pasando e ir caminando hacia adelante como si nada estuviese sucediendo.
Exacto, perfecto, Quique. Veremos entonces qué sucede con todo esto. No con el tema de las entradas, que es un tema saldado en realidad, porque está fijo, ya está fijado el precio de las entradas, pero está bueno problematizarlo. Pero qué pasa con este camino que está comenzando a recorrer, sí, el fútbol, y está bueno plantearlo en los términos de nuestro fútbol, del fútbol uruguayo también, ¿no? Porque si hablamos, sí, de subir las entradas, bueno, entonces el fútbol uruguayo en primera instancia tiene que dejar de ser semi-amateur.
Sí, también. No, está claro que hay un montón. Es lo que intentaba transmitirle recién. Se empiezan a cruzar un montón de caminos que no sabemos hasta dónde nos pueden llevar en términos de discusiones, pero sí lo que es seguro es que nada, que estemos también atentos a ciertas situaciones que a veces parecen como idílicas y buenísimas y tienen de fondo también otras que no nos esperamos y que no son seguramente las mejores para la idea que nosotros queremos o tenemos de vivir y seguir compartiendo, en este caso el fútbol, como un deporte súper popular y un deporte en el que, nada, volvemos los lunes al trabajo y hacemos la charla o la conversación con un compañero y le decís, che, ¿qué tal partido? Lo que sea. Y que bueno, que hay ciertas cosas de esa comercialización deportiva a ultranza que creo que hace que pueda perder interés en mucha gente y me parecería, hasta te diría, normal que en unos años el fútbol tan popular como lo conocemos ahora capaz que no lo siga siendo.
Bien, Quique, nos despedimos y nos estaremos reencontrando el mes que viene a ver si le metemos otro pase de daga, otro pase al vacío al deporte en estas épocas de pandemia.
Bueno, vamos arriba, le mando un saludo muy grande. Y sí, habrá más pase al vacío, eso seguro, porque siempre hay que dejar la pelota adentro del área para que alguien llegue y defina.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.